Hola, benvingudes a Les Mans a la Massa. Aquesta és una entrevista que formarà part del mes de setembre dedicat al treball temporer a les Terres de Ponent. I primer de tot, saludar a l'Isarn. Isarn, què tal, com estàs?
Bé, moltes gràcies, Joel.
Vale. I
molt
després,
bé, la veritat.
Saludar a Vip, que va a estar con nosotros en esta entrevista y vamos a estar hablando un poquito de, de sus experiencias y de su vida relacionada con ese trabajo temporero. Hola, Vip, ¿qué tal?
Hola, bien, Joel.
Bien, estuvimos hablando, bueno, ho farem en castellà, perquè la VIP, si no, no ens podem entendre bé, o sí que a partir d'ara serà en castellà. Y en primer lugar, estuvimos haciendo un programa explicando un poco la historia, dónde, en qué países había empezado un poco todo el tema del trabajo temporero y tal, intentando dar un poco de análisis sobre qué cuestiones eran importantes para que la gente también conociera el tema. Y había una parte donde se hablaba pues de simplemente lo más interesante que es la vida y tal, y en tu caso esto es súper interesante. Entonces, si te parece bien, podemos ir hablando un poco, poco a poco, cronológicamente, ¿no? De cómo llegaste a Lleida y de luego dónde estás ahora en Jerez. O sea, primero de todo, pasaste como tu infancia, ¿no? Empezaste en... Bueno, eres de Senegal, ¿no?
Sí, yo soy de Senegal.
¿Y qué tal? ¿Cómo fueron?
¿Cómo era la vida allí?
Sí. La vida allí, la juventud, hasta que luego viniste.
La vida de allí no es fácil como aquí, pero hay que seguir luchando.
¿Y en qué momento pensabas, hostia, voy a venir a Europa? ¿En qué pensabas? ¿En Europa, en España en concreto, en un sitio en concreto? ¿Cómo lo ves esto? ¿Por qué motivos y cómo lo piensas tú en ese momento?
Desde el principio, cuando estaba en Senegal, tenía el pensamiento de irme en Europa. Digo, voy a hacer de todo mis posibles para llegar. Entonces, en 2015, tomé la decisión para salir de mi casa. Primero fui en Mauritania para trabajar allí, para ganar un poco de dinero. Y después volví otra vez en Senegal para preparar mi viaje para Marruecos. Después, cuando llegué en Marruecos, no estaba fácil la vida allí en el principio, pero seguimos luchando como siempre. Llevo por lo menos cerca de 2 años en Marruecos antes de llegar en España. Al final, gracias a Dios, llego en España el día 26 de febrero de 2017.
Y estando en Marruecos, ¿ya estabas ahí pensando en luego venir hacia España? ¿Estabas trabajando, intentando ahorrar dinero?
Sí, siempre tenía este pensamiento de llegar a Europa, porque era mi objetivo.
Y oye, nos explicabas un día allí en el trabajo que algunos de tus compañeros querían ir a Francia. ¿Sucede mucho que hay gente que ya tiene un destino fijo y ya sabe dónde quiere ir?
Claro, cada uno tiene su destino. Como aquí en España es una entrada para nosotros que vienen patera, entonces cada uno si tiene en su cabeza de ir en otro lugar cuando llega en España, se va a seguir su camino. Hay mucho que va en Bélgica hasta Alemania.
Algunos de tus amigos o de tus conocidos tenían familiares en Francia, ¿no? O en otros países de Europa.
Sí, la mayoría tiene familia en Francia. Hay también gente que no tiene familia en ninguna parte aquí en Europa.
Claro.
¿Y cómo es el trayecto de venir hasta aquí? ¿Cómo lo haces esto? ¿Cómo vienes? ¿Cómo llegas?
No es fácil, si te digo la verdad, no es fácil. Desde el Marruecos hasta aquí no es fácil, porque allí los policías marruecos te maltratan bien, la gente también, pero si te coge la policía te va a llevar a otro sitio, te deja allí sin comida, sin transporte, para después volver al sitio donde tú vas a quedar para preparar, para coger el barco para llegar aquí.
Esto es todo como una especie de carrera, como un escape, ¿no? Como todo el rato estáis haciendo algo que está mal, jugándoos la vida allí, intentando trabajar durísimo para hacer algo que está mal.
para hacer algo. Tú sabes que coger la patera no es fácil, no es fácil. Hay mucho riesgo. Hay algo, es algo muy peligroso. Pero no hay otra manera para nosotros de llegar en Europa.
¿Y cómo fue esta experiencia? O sea, sí que nos habías dicho que tenías un vídeo también de cuando habías llegado, que quizá podríamos poner.
Tengo mi vídeo de mi viaje en mi móvil de siempre, desde el día que yo llegué aquí en España.
¿Y nos podrías explicar un poco qué se ve en ese vídeo que pasaremos ahora?
Vale, te lo puedo enseñar. A ver, lo voy a sacar en mi móvil. Este es el vídeo, ¿verdad?
¿Cuántas personas ibais, te acuerdas?
Sí, estábamos 52 personas.
¿Y este es el momento en el que veis?
Este es el momento que hemos llegado aquí en Málaga. Ya dentro de un rato va a haber el salvamento para venir a recogernos en el mar. La gente está gritando de contento.
Todo el mundo está contentísimo, ¿no? Sí.
En ese momento tú estabas como ayudando a conducir, ¿no? ¿El barco o qué?
Sí, en ese momento estaba ayudando en conducir con la brújula para que no se pierda de camino.
La travesía, el estrecho.
Claro. ¿Ves? Ya llega el mismo al salvamento. Ese es el botón del salvamento.
Y así dices que cuando llegáis a Málaga.
Sí, llegamos en Málaga primero. Y después hemos pasado en el comisaría allí 48 horas. Uh-huh. Y después nos hemos llevado en el campo de Tarifa.
¿Y allí qué hay? ¿Como un campamento? ¿Cómo se vive todo? Esos momentos de con la alegría de poder llegar aquí y luego tienes todo este trámite con la policía que...
Claro, allí ese campo es como un cárcel, porque no tiene tanto libertad, todo el día está cerrado, sale para comer, después sale un rato en el patio a jugar y después vuelve dentro.
¿Y cuánto tiempo estás en esta situación?
Vivimos allí 20 días.
Y entonces tú tienes familia aquí, empiezas a conocer gente, empiezas a trabajar, ¿qué haces?
No tengo mi familia aquí en España, tengo por lo menos 3 hermanos que viven aquí. Cuando salgo del ONG, que estuve en Huelva, fui en la casa de mis hermanos aquí en Jerez.
Muy bien, y entonces te quedas en Jerez y ¿qué haces? ¿Trabajas?
Primero me quedaba aquí, desde que llego, fue en el colegio para aprender el idioma, porque llego en Jerez en marzo por allí. Pues me quedaba todavía para ir en el colegio, fui allí a aprender el idioma, y después cuando empezó el verano, iba a la playa para vender.
Fue nada que ver de momento con el tema de temporero en la fruta, sino que fue en las playas.
No, fui primero a la playa para vender. Después, cuando termina el verano, no había más cosas aquí para hacer. Como no tengo papel, aquí sin papel no puedo trabajar. Entonces digo, me voy a buscar en otro sitio donde puedo encontrar trabajo negro. Y fui en Jaén. En la oliva.
Tú antes de vender aquí en la playa y de recoger en la oliva, ¿tú trabajabas de algo? ¿Qué hacías antes?
No estaba trabajando nada.
No había trabajo. Entonces, cuando llegas aquí, tienes que buscar la manera de vender alguna cosa y luego al poco que puedes empiezas a trabajar.
A trabajar.
En el campo.
O sea que la primera toma de contacto con el con el trabajo en el campo es la oliva, que es dura o que es una es un, uno de los trabajos.
Sí, es algo dura, es algo muy dura, pero me gusta mucho este trabajo.
¿Ah, sí? ¿De cómo se hacía? ¿Te gustaba? ¿Cómo se llama? Barear, ¿no? El lo de
Hay gente que barea, hay gente que lleva la máquina, hay gente que tira los fardos. Tengo aquí un vídeo que lo voy a enseñar.
Vale, perfecto. Mira, vamos viendo vídeos de los diferentes momentos. Esto está súper bien.
Ese es el vídeo, el momento que estaba en Jaén. Soy yo que lleva la máquina.
Muy bien. ¿Y esto qué hace? ¿Remueve todo el árbol?
Sí, dando vuelta el árbol, él engancha la máquina, es un vibrador. La gente, hay dos personas con palo que siga dando el árbol porque se cae la oliva.
¿Y esto cuánto dura? Es un trabajo, o sea, es un trabajo temporal la recogida de fruta.
Es un trabajo
siempre
temporal, es un trabajo que si dura por lo menos 2 meses o 3.
Muy bien.
Y después hay que buscar otra faena porque aquí no puedo parar.
Y entonces tú trabajabas en la aceituna y luego te quedabas en Jerez. Sí. Pero claro, este año nos hemos conocido en Lleida. ¿Cómo has llegado hasta Lleida?
Este año, pues, después del confinamiento, no había nada. Digo que voy a buscar en otro sitio. Así mi hermano ha hablado con uno de sus amigos que estaba en ese momento en Lleida. Él ha dicho que pues, aquí hay faena. Si quiere puede venir con algunas personas. Así llegamos en Lleida los cuatro. Era yo, mi hermano, mi sobrino y otro amigo de mi hermano.
¿Qué os habéis encontrado? Porque este año la campaña ha sido muy distinta, la cantidad de trabajo también ha sido muy distinto. ¿Qué ha pasado este año? ¿Cómo habéis vivido?
Te digo la verdad, le hemos pasado muy mal con lo del coronavirus y todo este tema. La cosa era muy mal, por eso yo ya no esperaba hasta que termine la temporada allí.
Yo quería saber un poco por la realidad concreta en el pueblo en el que trabajaste. Entonces, tú cuando llegaste a la empresa, las cosas eran muy distintas, o sea, la cooperativa era muy distintas que de normal. Digo, había como medidas de seguridad y como precaución con el tema del virus, ¿o no? ¿Cómo te lo encontré?
Primero empezó en el campo. Por lo menos llevo trabajando en el campo a recoger fruta un mes por allí. Y después, como estaba cargando la cereza con un amigo que vive en Soses, un amigo catalán, es el que me ha ayudado para entrar a trabajar en el almacén.
Claro.
Sabes, los inmigrantes no le tratan bien aquí la gente, si te digo la verdad. Si trabajas en el campo, te tratan muy mal, no te pagan bien, tú echas más horas para ganar dinero. ¿Me entiendes? Las horas extras hay poco que te la pagan.
Claro.
¿Tú cómo? Porque el momento incluso de empezar a trabajar, sobre todo este año que decían que había como mucho control y tal, sin papeles, ¿cómo se llega a que te contraten? ¿Cuál es la forma para poder trabajar y ganarse la vida?
Sabes que nosotros siempre tenemos que sobrevivir, entonces vamos a buscar todas las maneras que es posible para encontrar un trabajo, porque nosotros no podemos vender la droga, ni robar, ni hacer algo malo en la calle, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces, si hay un paisano, un amigo, un hermano que tiene papel, que no le gusta trabajar o está cobrando algo, o así vamos a coger su papel y nosotros vamos a trabajar con ese papel.
Sí, sí.
¿Cómo lo hace yo? Yo estoy trabajando con un papel que no es mío.
Sí, también claro, en mi pueblo hay muchos casos de estos que decían, mira, estoy trabajando incluso con otra nacionalidad, otro claramente otra edad, otro rostro, o sea, que realmente es una forma que sirve, o sea, que es útil y que se puede llegar a coger trabajo.
Es una forma que sirve, porque hay mucho político. Por ejemplo, si te vas en una empresa, tú llevas un papel que no es tuyo, ellos van a saber eso, pero le dan igual, porque ellos también van a aprovechar.
Claro.
Y no te van a pagar bien, no te van a cotizar bien, ¿me entiendes?
Claro, o sea, que estás diciendo que en el fondo ellos ya utilizan el hecho de que sepan que no son tus papeles, están utilizando ese hecho para decir, cuidado si no me haces las horas que yo quiera, cuidado si protestas.
Claro. Nosotros no tenemos otra manera.
Vale. Yo quería... Bueno, habla, Isan.
Sí.
No, era sobre todo el tema del que habíamos estado hablando también cuando hacíamos el programa Ansiedades Temporeros en el campo, que era el tema de que se habían ido organizando distintas resistencias a este hecho, a que no te paguen las horas, sobre otros temas. Entonces, ¿cómo has vivido eso, incluso en tiempos del...?
Si te digo la verdad, por lo del virus, eso, la gente del campo no respeta la distancia ni los normas que hay.
Y si, por ejemplo, tú quieres, está pasando que no respetan, pero tú dices, yo quiero que se respete, ¿crees que hay alguna forma de resistencia o de decir, mira, tienes que hacer o tienes por lo menos que darnos lo legal? ¿Hay alguna forma o entre todos protestar? O sea, ¿qué se hace en esta situación?
Bueno, si tienes tus papeles, tú puedes quejar, sí, para que te pagas bien eso, pero si no tienes tus papeles, si un amigo, un hermano te ha dado su papel para que tú puedas trabajar, no puede quejarse, hay que aguantar. Lo que no puedo aguantar yo, mientras que no tengo papel, que me maltratan, que no me respetan.
Pero es que a mí me gustaría trasladar justamente esto que estáis diciendo al tema también de la vivienda, de dónde vivís, porque... igual que el empresario se aprovecha de que no tengáis papeles, luego cuando vais a alquilar algún piso o cuando vais a alquilar una habitación, ¿qué pasa?
Hay gente que te coge, hay gente que acepta si tú no das tu pasaporte, te da una habitación o un piso. Pero, por ejemplo, si te va a un lugar para trabajar, normalmente son los jefes que deberían darte todo eso. Porque son ellos que te han llamado para venir a trabajar.
Claro.
Tienes que darte vivienda. Hay alguna parte, por ejemplo, en Jaén los jefes te dan. La mayoría te dan casa. Si es en la parte de La Rioja, para la vendimia, la mayoría te dan casa. Pero en Cataluña no hay ni un jefe que te dan casa.
¿Y dónde estuviste entonces, en este tiempo que estuviste... En Sos, ¿dónde
estaba
estuviste?
Viviendo con un casa de un muro, alquilando, pagando 120 la cama. No era un 4.
120 la cama, ni siquiera la habitación.
120 la cama. Y Zarna ha vivido allí.
¿Cuántos erais en la habitación que yo la he visto?
En la habitación, 7 personas estaban allí viviendo.
7 personas.
7 personas.
Creo que la cocina la compartíais entre 14.
La cocina compartido, el cuarto baño compartido.
Claro, y es que de hecho...
Entonces, si quieres tener tiempo por la mañana, tienes que madrugar, tienes que levantarse 40 minutos o media hora antes para aprovechar, antes que los demás se despierten.
Y oye, ¿y los turnos de trabajo, todo esto, cómo lo hacíais? ¿Eran muy largos este año? ¿Cómo ha ido?
Sí, en el principio echamos muchas horas, 17 horas, 19 horas, 20, 15. No te daba ni tiempo para ir a comprar.
Es que esto de horas. Es una locura, ¿eh? Y luego, claro.
Más horas que no te van a pagar ni las horas extra.
Aquí sucede una cosa, que vosotros... cobráis por debajo de convenio, trabajáis más horas de las que son legales, pero claro, luego, con la situación del coronavirus, cuando alguno de vosotros daba positivo, teníais una baja, y os decían, no, tranquilos, que tenéis una baja, pero claro, esa baja no os pagaban todo el sueldo, esa baja solo era de las 8 horas reglamentarias y un porcentaje bajo, ¿no?
Sí, hay una cosa, no te van a pagar los 8 horas.
Claro.
No te la van a pagar. Yo por lo menos estaba de baja, por lo menos 8, 10 días por allí. Pero sí, si sí. Es 8 horas que te pagan al día, tú cobras 6 con 8, son por lo menos casi 50 euros al día. Y ellos te van a pagar por lo menos 32 al día.
Sí, sí, la verdad es que lo de las bajas ha sido una locura, y más con el tema del virus, porque te tocaba tener una baja cuando no eras contacto directo porque compartías un baño, pero luego si no te tocaba, pues tenías suerte y no tenías que estar encerrado en casa.
Claro.
¿Y ha habido alguna manera de no sé, de algún apoyo, sobre todo en el tema de tu caso personal también, que tuviste que estar de baja, algún apoyo de algún sindicato, de alguien que defensara como a la gente que estaba trabajando en la empresa?
No, la verdad que no. Nosotros los inmigrantes no tenemos ninguna ayuda, ningún apoyo. Los inmigrantes hacen mucho por España. Uh-huh. Son los que van a recoger las frutas para ustedes, las verduras para ustedes. Hacemos todo.
Claro, es que ni Comisiones Obreras, ni UGT, ni incluso Unión de Pagesos, que se supone que tendría que ser el sindicato de los trabajadores en las tierras en las tierras de Lleida, nadie. O sea, yo en todo el verano que he trabajado en la campaña de la fruta, no he visto ni un solo trabajador de sindicato que se pasara por allí para ver qué estaba sucediendo ni en las empresas ni en los pueblos.
Nunca lo vas a encontrar esa gente en tu vida si está trabajando en el campo.
Claro, entonces tú nos dices que no te has encontrado con gente con, pues yo qué sé, gente que tienen subvenciones para trabajar para la campaña agraria. Trabajadores sociales, mediadores interculturales, toda esta gente que son funcionarios temporales del Estado para estos momentos, uh-huh. ¿Cuál es tu experiencia con ellas o ellos? ¿Te los has encontrado? ¿Qué ha pasado?
Nunca has encontrado con nadie de eso. Nunca.
Bueno, en este año solamente nos hemos visto nosotros, nos hemos conocido así. Pero claro, ha sido por la situación del coronavirus.
Ha sido por la situación del coronavirus. Si no era el coronavirus, no te voy a conocer. ¿Me entiendes?
Seguramente no. Y bueno, de hecho, tú del trabajo aquí en las tierras de Lleida también tenías otro vídeo. Que,
pues, sí, para que veamos, tengo algún vídeo cuando estaba en el campo recogiendo la cereza. También tiene un video aquí en el almacén donde trabajaba yo.
Pero sí vemos la diferencia.
Es el video dentro de Expats, en el almacén donde estaba trabajando.
¿Y qué hacéis aquí? ¿Etiquetáis cajas?
Sí, estaba haciendo etiqueta en los cartones.
Claro, como eres alto, a lo mejor ibas bien, ¿no? Como llegabas arriba de las cajas.
Por eso me han cogido.
¿Prefieres eso, o qué? ¿Qué prefieres, el campo o las pegatinas de la cooperativa? ¿Dónde estuviste mejor?
Si te digo la verdad, en la cooperativa. Allí no hace tanta calor, no hay mucho mosca que te pica.
Claro.
Lo que pasa es que ya más hora.
Claro, eso también, igual en las cooperativas es más fácil que te pongan más horas encima, porque tampoco eres menos visible, ¿no? En el campo quizás está más controlado, la gente lo ve, pero en la cooperativa se está ahí encerrado y van haciendo, sí. No hay final. Ahí es que no, supongo que también influye. Como no hay final, puedes ir teniendo fruta y fruta y fruta.
Sí, allí no paran en la cooperativa.
¿Y cómo fue? A mí también me interesa cómo vivías el día a día a la... Por ejemplo, en la cooperativa o así, ¿cómo la gente que había, hablabais entre vosotros? ¿Que eras más, por ejemplo, hablabas más con gente de Senegal, no? ¿Con gente de aquí? ¿Cómo fue todo el cómo tu día a día?
No, yo, en cualquier sitio que yo estoy, yo hablo con toda la gente.
Claro.
Uh-huh. Había casi muchas razas allí. Hay los colombianos, los africanos. Pero yo me lo llevaba bien con ellos, ¿no?
Muy bien, Musa, y entonces, viendo ya, sabiendo que estás ya en Jerez y que has vuelto, que has vuelto a tu tierra de acogida, ¿cuáles son tus perspectivas? Porque veo que quedarte en Cataluña, ¿no?, de momento, ¿eh?
No, si te digo, no tengo pensamiento de quedarme en Cataluña ni de volver aquí ni de volver allí en Girona.
Bueno, te has llevado un golpe duro en el trabajo este
Muy
verano,
duro, muy
así.
duro, muy duro.
Ha sido complicado.
Allí nunca he visto gente como ellos, los catalanes. No son todos, por lo menos ustedes me caen bien. Tengo otro video donde estaba, cuando estaba en el campo, allí en Lleida, con un amigo cargando la cereza. Era un video, yo. En cada parte que voy, tengo que coger un video allí.
Sí, bueno, y con esto aprovecharemos para hacer este montaje con tus videos y con esta entrevista para poder hacer un buen proyecto.
Sí,
Está bien que
a ver
tomes.
ustedes lo que pueden hacer, a ver si con este video las cosas van a mejorar para nosotros. Pero nosotros los inmigrantes lo que queremos es un apoyo, una ayuda para que podamos facilitar para tener los papeles para poder trabajar. Porque aquí si no tengo un papel nadie te va a recoger. Y tenemos que sobrevivir. Hemos dejado una familia allí y ellos también tenemos que ayudarla. Estamos aquí jodidos. Y más con lo del COVID. Si el gobierno puede hacer algo por los inmigrantes, que la hace. Porque los inmigrantes están haciendo mucho, 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 mucho por España. Y de vuelta, ¿qué ha dado España para nosotros? Nada. Nada. Pero no hay manera. Nosotros vamos a seguir luchando. Hasta que llega un momento, porque la vida da mucha vuelta. A ver si un día todo eso vas a cambiar.
Y entonces vamos a luchar contra ellos.
Claro. Hasta que se cambie.
Pues muchas gracias por encontrar un huequito y encontrar el momento para hacer esta entrevista otra vez, porque ya tuvimos la oportunidad de hacerla un día, lo que pasa que quedó como una banda de locos allí encerrados en un zulo y preferíamos que fuese un poco más decente.
Vale, muchas gracias también a ustedes.
Esperamos que te vaya bien y bueno, pues nos vemos.
Vale, ya, nos vemos.
Nos vemos, chao.
Chao.